Hola, bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en la página de la emisora rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar nuestro programa semanal en el que incluiremos un panorama de noticias de la Argentina y de la región. Y además estaremos compartiendo una entrevista con Sergio Pujol, un especialista argentino en cultura popular y en música de la Argentina, para hablar de un tema del que yo siempre quise hablar en RAE, que es la filosofía del tango. Me refiero específicamente a las ideas y los conceptos principales que deja la mayoría de las letras de tango y que conforman alguna especie de mitología que se ha filtrado también a parte de la identidad cultural de los argentinos. Siempre insisto en que para comentar muchas cosas los argentinos citamos letras de tango y conocemos mucho más la parte filosófica del tango y la parte letrística del tango que la danza, que es lo que es más vistoso y que en la mayoría de los países asocian con el tango. Bueno, aquí en la Argentina nosotros sentimos la parte literaria mucho más cercana y vamos a hablar de eso hoy con un experto como es el autor e investigador Sergio Pujol. Les recuerdo que respondemos informes de recepción. Les recuerdo a los diexistas que pueden obtener una tarjeta QSL de RAE, una tarjeta digital, si envían informes de recepción correctos a nuestra dirección de correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. También, obviamente, pueden enviar mensajes en general, no solamente los diexistas, a ese mismo correo, qslrae@gmail.com. Como les decía al comienzo, transmitimos a través de WRMI, Miami Radio International. La frecuencia de onda corta es 5.800 kHz. Y pueden encontrar nuestros programas en 8 idiomas en nuestra página web, que es rae.com.ar, en donde hay todo tipo de contenidos producidos por la emisora internacional de la Argentina disponibles en 8 idiomas. Además, también pueden conocer nuestro canal de YouTube, que es RAE Argentina al Mundo. Vamos a comenzar entonces ahora mismo con los títulos del panorama de noticias de RAE Argentina al Mundo. Comienza en la Argentina la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V y se confirma el primer caso de la variante británica de coronavirus. Un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter sacudió el oeste de la Argentina sin dejar víctimas fatales. Brasil inicia su campaña de vacunación mientras colapsan los hospitales de Manaos. El presidente de México pide a Washington una reforma migratoria mientras una nueva caravana fue reprimida por la policía en Guatemala. Mientras la Argentina promulga la legalización del aborto, el tema entra en la campaña electoral de Chile. Deportes. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, Boca conquistó el torneo homenaje al fallecido Diego Maradona. Y estas son las noticias. En la Argentina comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia. El ministro de Salud, Ginés González García, acompañó a dos trabajadores sanitarios en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires que recibieron el refuerzo al cumplirse exactamente 3 semanas de la primera inoculación. González García aseveró en ese marco que la Argentina se aseguró más de 50 millones de vacunas a través de acuerdos con las farmacéuticas Moderna, Sinopharm, Pfizer, CanSino y Sonovac. Además, cabe mencionar que parte esta semana un cargamento de activos de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que se desarrollan en la Argentina y cuya producción se completará en México. Por otra parte, la ANMAT, la agencia que regula los medicamentos, aprobó un test de detección rápida de anticuerpos de COVID que fue desarrollado por científicos argentinos. Este permite conocer el resultado en 5 minutos y es además más económico que los importados, que cuestan entre 5 y 7 dólares cada uno. A todo esto, la Argentina superó los 45.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se confirmó en el país el primer caso de la variante británica del virus en un pasajero que llegó en diciembre procedente de Alemania. Sin embargo, los contagios parecen haberse estabilizado luego de pegar un salto hasta los 13.000 diarios en promedio luego de las fiestas de fin de año, según cifras oficiales. De hecho, Axel Kicillof, gobernador de la provincia más poblada, Buenos Aires, celebró que el toque de queda nocturno impuesto hace 2 semanas logró amesetar la curva epidemiológica. Todo esto está en el centro del debate la reapertura de las escuelas tras un 2020 con clases virtuales para casi todos los alumnos argentinos. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, aseguran que el ciclo lectivo comenzará aquí el 17 de febrero con presencialidad total para todos los estudiantes. Pero otros distritos se mostraron más cautos y sostuvieron que el regreso a las aulas dependerá de la evolución de los índices epidemiológicos. En ese marco, el ministro de Educación Nicolás Trotta aseveró que ninguna escuela de la Argentina está lista para funcionar al 100% como antes de la pandemia, por lo que al principio existirá un sistema dual que combinará la modalidad presencial y virtual. Por su parte, sindicatos de docentes expresan sus reparos sobre los planes oficiales y exigen garantías de infraestructura y bioseguridad para un regreso seguro a las aulas. Cabe señalar que durante todo el año 2020 los maestros insistieron en que nunca dejaron de dictar clases y que era responsabilidad del Estado asegurar el acceso a computadoras e internet para todos los estudiantes. La ciudad de Manaos, en el Amazonas brasileño, atraviesa un colapso sanitario por la pandemia de COVID-19. Esta semana, pacientes debieron ser trasladados a otros estados ante un desborde de los hospitales, en donde sobre todo escasean los tubos de oxígeno para los enfermos más graves. Según informes periodísticos, hay en la capital amazónica unas 400 personas esperando recibir atención médica. Además, las autoridades se vieron forzadas a llevar certificados de defunción a domicilio y están saturados los cementerios. Por otra parte, las autoridades brasileñas aprobaron esta semana 2 vacunas contra el COVID-19, la de Sinopharm y la de AstraZeneca. En tanto, rechazaron el pedido de autorización para la vacuna Sputnik V de Rusia, alegando falta de información. En ese contexto, Mónica Calasanz, una enfermera de 54 años en San Pablo, fue la primera persona vacunada en Brasil, que es el país con más fallecidos por coronavirus detrás de los Estados Unidos, más de 200.000 desde el comienzo de la pandemia. En Colombia, en tanto, el gobierno advirtió que serán expulsados del país los extranjeros que sean descubiertos en fiestas clandestinas llevadas a cabo pese a las restricciones sanitarias. A todo esto, el expresidente boliviano Evo Morales continúa internado por COVID-19 en una clínica de la ciudad de Cochabamba. El exmandatario confirmó por redes sociales que avanza su recuperación y agradeció los mensajes de apoyo que recibió, entre ellos el del presidente argentino Alberto Fernández. Un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter sacudió el oeste de la Argentina, principalmente la provincia de San Juan, sin dejar fallecidos. Allí fue ubicado el epicentro del temblor a 57 kilómetros de la capital provincial San Juan, y el movimiento también se sintió en otras jurisdicciones como San Luis, Mendoza y Córdoba, entre otras. Según informó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, 5 personas resultaron heridas y casi 20 familias debieron ser evacuadas. Además, detalló el mandatario provincial, se registraron daños en edificios y caminos, aunque no de magnitud. Según UNIAC, la provincia evitó consecuencias más graves debido a su estricto código edilicio, que fue dictado tras otro terremoto, en 1944, que devastó la provincia de San Juan con un saldo de casi 10.000 muertos. A raíz del sismo de esta semana, el presidente Fernández viajó de urgencia a San Juan, inspeccionó zonas afectadas y prometió fondos de la nación para la construcción de viviendas. Alberto Fernández promulgó la ley para la legalización del aborto tras su aprobación por el Congreso Nacional. En un acto en Buenos Aires, el presidente argentino aseguró al firmar la norma que es un día de mucha felicidad porque estamos haciendo una sociedad más justa. Y añadió que a partir de ahora para la mujer o la persona gestante que no quiera seguir con su embarazo adelante, el Estado va a estar allí para darle la salud que la clandestinidad no ofrece. Además, sentenció, lo que estamos aumentando es la capacidad de decidir. Recordemos que a fin de diciembre pasado, el Senado sancionó la ley que despenaliza el aborto. Desde este año, la Argentina y Uruguay son los únicos países de América del Sur que autorizan la interrupción voluntaria de los embarazos. Mientras tanto, en Chile, en donde habrá elecciones presidenciales en noviembre próximo, los candidatos comenzaron a fijar posiciones sobre el aborto luego de la legalización en la vecina Argentina. Paula Narváez, por ejemplo, del Partido Socialista y aliada de la expresidenta Michelle Bachelet, reveló que de llegar al gobierno apoyará una iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo. Por otra parte, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil reiteró su rechazo y aseguró que el Congreso de su país jamás aprobaría el aborto y que de hacerlo, él lo vetaría. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a Washington a encarar una reforma migratoria que solucione la crisis cuya cara más visible son las caravanas que atraviesan América Central. El mandatario le dirigió el mensaje especialmente a Joe Biden, quien asume este miércoles la presidencia de los Estados Unidos. López Obrador expresó en una conferencia de prensa: "Espero que cuando tome posesión, Biden haga referencia a este tema y que se les ofrezca una opción a los migrantes y que no sea por la fuerza". El mexicano recordó que Biden había prometido avanzar con la reforma cuando era vicepresidente de Barack Obama en 2012. López Obrador le dirigió estas palabras al sucesor de Donald Trump horas después de que la policía de Guatemala reprimiera a migrantes de Honduras con gases lacrimógenos. Unos 7.000 hondureños dejaron su país tras el paso de un devastador huracán y emprendieron la travesía a pie hacia el norte con el objetivo de llegar a la frontera estadounidense. Pero tras cruzar el límite con la vecina Guatemala, fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad. Según la BBC, desde el equipo de Biden, en tanto, reiteraron el llamado a los migrantes a no emprender el periplo, ya que el nuevo gobierno dará prioridad a los indocumentados que ya están viviendo en los Estados Unidos. Las mismas fuentes aseguraron que las políticas duras de Trump, que incluyen la construcción de una muralla fronteriza, no cambiarán de la noche a la mañana con la llegada de una nueva gestión a la Casa Blanca. Y finalizamos con deportes. La Copa Libertadores, el torneo de fútbol más importante de América del Sur, será definido por 2 equipos brasileños que dejaron en el camino a sendos rivales argentinos. La final será el 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro entre Palmeiras y Santos, que vencieron en semis a River Plate y a Boca Juniors respectivamente. De todas formas, habrá presencia argentina en el encuentro decisivo de la Libertadores, ya que el arbitraje estará a cargo de Patricio Lustó, uno de los jueces más prestigiosos de nuestro país. Boca, en tanto, tuvo el consuelo de conquistar el torneo Diego Armando Maradona, en homenaje al legendario futbolista argentino fallecido el 25 de noviembre pasado. en la ciudad de San Juan, el equipo de Buenos Aires, del que Maradona era simpatizante además de exjugador, se impuso a Banfield en los penales por 5-3 luego de un empate sin goles durante el tiempo reglamentario. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo. Hoy en RAE vamos a hablar de tango, que como ustedes saben es uno de los motivos por los que la Argentina es conocida en el mundo. Gran parte de la música que pasamos aquí en nuestra emisora en RAE son tangos, ustedes lo saben. Pero hoy nos vamos a concentrar no tanto en la música o la danza, que son los aspectos tal vez más conocidos por los extranjeros en todo el mundo, sino más bien en los aspectos que tienen que ver con las letras. Refutando lo que creen muchos extranjeros antes de venir a nuestro país, yo siempre resalto que la mayoría de los argentinos es incapaz de bailar el tango. Sin embargo, la mayoría sí puede recordar por lo menos una letra o un fragmento, una frase de una letra de tango. Y eso es porque esa parte del tango, esa mitología, esa filosofía que construyeron esas letras, forma parte también de la identidad cultural de nuestro país. Y para hablar de esto, hoy tengo el placer de tener en línea al historiador y escritor Sergio Pujol, que es un autor especializado en música argentina y en cultura popular. Ha escrito varios libros sobre jazz, sobre rock, sobre folclore. Hace poco editó una excelente biografía de uno de los mejores letristas de tango de todos los tiempos, que es Enrique Santos Discépolo, y hoy va a hablar con RAE Argentina al Mundo. Hola Sergio, muchísimas gracias por este contacto.
¿Qué tal, Fernando? Un gusto para mí conversar con vos y a través tuyo con el mundo entero.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ¿coincidís con lo que yo acabo de decir? ¿Hay una filosofía, una mitología que forma parte de una identidad cultural de los argentinos o de los rioplatenses? Corregime si estoy generalizando demasiado.
En primera instancia diríamos de los rioplatenses, pero lógicamente, como se dice acá en la Argentina, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Así que es a través de Buenos Aires que nos ven en el exterior. Y es a través de Buenos Aires que los argentinos nos vemos a nosotros mismos.
Claro.
De hecho, yo no soy porteño. Yo nací y vivo a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad llamada La Plata.
Claro.
Que fue fundada partiendo de un modelo de ciudad francesa ideal. En el final del siglo XIX, es decir, la ciudad donde yo vivo nace con el tango, o nace en el mismo momento en el que nace el tango. Y efectivamente yo creo que el tango tiene mucho que ver con la identidad de los argentinos. La identidad no es algo que heredamos, no es algo que llevamos en el ADN, es algo que se construye socialmente a través del tiempo.
Claro.
Por lo tanto, el tango ha sido un agente muy importante, muy valioso en ese proceso de construcción de la identidad rioplatense en primera instancia y finalmente argentina. Uh-huh. Y respecto a la relación de los argentinos con la letra del tango, acá debemos recordar una frase que suele usarse bastante en el mundo del folclore argentino. En el folclore se dice que las canciones se aprenden por la música y se recuerdan por la letra.
Sí.
Y el tango, si bien es un sistema artístico en el que convergen la danza, la música instrumental que acompaña esa danza y la poesía o la letra, es indudable que tiene un valor literario particular. No sé si mayor o menor al de las letras de otros cancioneros del mundo, pero es indudable que los argentinos le damos mucha importancia a las letras de los tangos. Se han escrito trabajos académicos y de divulgación específicamente centrados en las letras de tango, y casi un género literario en nuestro país son los libros que recopilan letras de tango, a veces por autores, a veces por temática, a veces por periodos históricos. Así que efectivamente el tango ha tenido un tratamiento muy cuidadoso con las letras, y hay que contar también que el tango no nació como canción. El tango nace como danza.
Claro.
Y durante algunas décadas, yo diría casi tres décadas, el tango careció de letra, es decir, careció de música vocal. no fue vocalizado,
claro.
No fue cantado.
Sí, sí, sí.
Más allá de algunas, claro, más allá de algunas letrillas descriptivas, picarescas, que solían traer los tangos. En realidad, la letra, el tango, tal como la conocemos nosotros hoy, nace allá por 1916, cuando un poeta llamado Pascual Contursi le pone letra a un tango de un uruguayo, Samuel Castriota, un compositor uruguayo. Bueno, de esa fusión nace el tango Mi Noche Triste, que de alguna manera establece o fija un cierto modelo, tanto en la forma como en la temática.
El corto cae, mi abrace, es lo mejor de mi vida. Dejar tu pesar en mi herida y afín en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me curé para olvidarme de tu amor.
La letra narra, porque ahí nace un tango narrativo. El tango es narrativo, el tango cuenta historias. La historia de un hombre al que la mujer lo ha abandonado y que está solo lamentándose en el cuarto de su casa.
Sí.
¿No? Es un soliloquio de un sujeto, un porteño, que, bueno, que rememora una historia de amor que se lamenta por el final de esa historia de amor.
No puedo cerrar la puerta porque dejando la abierta mi ilusión que volver.
Y ahí se fija de alguna manera el tópico del tango,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La idea del abandono,
sí.
La relación del sujeto con el pasado, a través de la memoria, lógicamente, ciertos objetos que integran ese ambiente, por supuesto, entre ellos la guitarra, que sí. Ahora está en el ropero, ¿no? Porque antes, cuando el amor estaba en plenitud, la guitarra sonaba y acompañaba las horas amorosas.
Claro.
Bueno, de ahí en más podemos hablar de un tango canción.
Claro.
Sobre todo porque esa letra y esa música de Mi Triste fue grabada en 1917 por Carlos Gardel.
Claro, claro.
Carlos Gardel es el gran astro de la canción argentina de todos los tiempos. Nació en Toulouse, pero de Francia, pero desde muy chico vino al Río de la Plata. Y bueno, y ya creció en Buenos Aires y fue porteño.
Uh-huh.
Como tantos inmigrantes. El recorrido que hace Gardel con su madre es el mismo recorrido que hacen millones de europeos que llegan a la Argentina entre 1880 y los años 20.
Claro.
Así que es muy interesante esta relación de la letra, del tango y de un cantante que funda prácticamente un género.
Sí, sí, sí.
No es el inventor del tango, pero en cierto modo es el inventor de ese tango canción, porque el tango no es solamente una letra y una música, sino que el tango es todo de interpretar. Es un estilo de interpretar.
Sí, sí,
es
sí.
Un estilo de canto.
Sí, sí, sí. Muy interesante cómo en este primer tango canción, esta Mi Noche Triste de 1916, como vos señalás, aparecen esos tantos elementos que yo ya asocio a la mitología del tango, la idealización del pasado, también la mujer perdida, que a veces se la pinta en tantos tangos como un personaje perverso que actúa por maldad. Pero empecemos primero por la idealización del pasado, la melancolía. De hecho, es que en Argentina a veces cuando alguien se empieza a quejar se le dice no empecé con el tango, ya está el tanguero, como que es parte intrínseca esta melancolía, esta idealización del pasado, hasta una mirada pesimista. Tiene que ver, vos recién hablabas de la inmigración, tiene que ver con el desarraigo con el que llega el inmigrante a un nuevo país y que eso es parte de la huella digital, cultural que se imprime sobre los tangos.
Yo creo que hay tres grandes momentos en el tango. Hay un primer momento de tango criollo, donde la presencia de los inmigrantes es menor, si se quiere. Es decir, hay inmigrantes en las primeras orquestas o en los primeros tríos y cuartetos de tango, pero al no cantarse el tango por esos años, todavía no está esta referencia al desarraigo, al pasado perdido, digamos, ¿no? Que se pueda recuperar vanamente. Ese es un tango, pícaro, picante, que se ejecutaba a un tempo un poco más veloz, está muy vinculado a la milonga. Y ese tango, que es el tango que le gustaba a Jorge Luis Borges, justamente, el tango que bailaban los guapos, los mareos,
sí.
Es una etapa heroica del tango. Estamos hablando de a partir de 1890 hasta 1920 aproximadamente, que suele identificárselo como de la Guardia Vieja. Hay un tango que efectivamente reúne esas características que vos señalabas, Fernando, ¿no? Que es el tango que aparece con Gardel, con los llamados cantores nacionales, con los letristas, y ese sí, ese es un tango, digamos, del inmigrante ya asentado, ya integrado o en vía de integración a la sociedad porteña. Y entonces aparece la melancolía, aparece, bueno, este deseo de retornar a un pasado, cosa que es imposible, como bien nos enseña el psicoanálisis.
Sí.
No podemos volver al pasado, vamos siempre hacia adelante. Hay una frase de Gustavo Varela, que es un filósofo y escritor argentino, que me parece muy interesante. Gustavo dice: el tango es el retorno a lo que debería ser eterno y no lo es. Entonces, hay un deseo de fijar, en medio del flujo de la modernidad, fijar ciertos valores, fijar determinados recuerdos, y acá está en juego algo que es muy caro a los argentinos, que es la búsqueda de una identidad, o la pregunta por la identidad. Yo no sé cuántas sociedades se hacen esta pregunta de un modo sistemático y obsesivo, como la sociedad argentina, prácticamente desde el...
Todavía hoy, claro, tal vez.
Desde la época de Sarmiento hasta hoy, exactamente, desde la época de Sarmiento hasta hoy, digamos, desde mediados del siglo XIX hasta hoy. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Si realmente somos todos los que bajamos de los barcos, la famosa frase de Carlos Fuentes, escritor mexicano, hay otra Argentina, por supuesto, hay una Argentina silenciosa, de piel más oscura, de las provincias, del interior. Y esa Argentina, yo diría que es la tercera etapa del tango. La primera es esa etapa criolla, bonaerense, donde el tango se baila solamente, y se lo baila sobre todo en ambientes un tanto marginales.
Cabarets, prostíbulos.
De los cabarets, los prostíbulos, exactamente. Después aparece ese tango masivo, ese tango que está vinculado a la inmigración, cuando el tango entra en la clase media, cuando la clase media argentina adopta el tango, finalmente, después de muchos prejuicios, como una suerte de emblema nacional, o por lo menos porteño. Y luego, en los años 40 y 50, aparece ese tango masivo, el tango de la época del peronismo, donde convergen los viejos porteños con los recién llegados a Buenos Aires, con los trabajadores del interior, con los migrantes internos que se radican en los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires, y que van a traer el folclore en el interior. Entonces es una época de apogeo, tanto del tango como del folclore.
Adentro, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, esta chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí puede.
Esa etapa se extiende prácticamente hasta fines de los años 50, cuando comienza el declive del tango como cultura popular. Por supuesto, el tango va a seguir existiendo, se lo va a seguir practicando, va a tener una suerte de revival a fines del siglo XX, y hoy es una música que tiene, por supuesto, adeptos en todas partes, en Argentina y en todas partes del mundo, pero ha dejado de ser un fenómeno de masas, como lo fue allá por los años 40 y 50.
Sí, sí, sí. Hablando en conexión con esto de la melancolía y de la idealización del pasado, otro elemento que yo noto en tantas letras, en tantas historias, en tantas narraciones de las letras de tango, y que puedo encontrar también en la identidad cultural actual de los argentinos, es este contraste entre la juventud del barrio y la niñez y la inocencia, y después uno se da de bruces con la vida y se vuelve y deja de ser un gil, no ser un gil, no ser ingenuo, es algo que forma parte también de esa filosofía. ¿Te parece que es así? Y es parte también de lo que ha impactado en la cultura argentina, en la psique argentina, digo.
Sí, eso tiene relación con empresas más que con otros. Cuando hablamos de esa crisis de madurez, que tiene que ver con la idealización de una etapa idílica, una especie de Edén perdido, que es la infancia, que es el barrio, que es la relación con la madre, la figura de la madre, por supuesto, es muy importante en el tango. Hay tangos que han sido escritos pensando específicamente en la figura materna, ¿no? La casita del
viejo, sí.
Por ejemplo.
Barrio tranquilo de mi ayer, en un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, los años me han cambiado, y en mi cabeza nieves grises ha dejado. Yo fui viajero del dolor, y en mi andar de soñador, no fijé mi mal de vida, pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos.
Eso creo que nos viene un poco del patriarcado italiano y tiene un poco que ver con la figura de la madre en la cultura italiana, porque como vos señalabas anteriormente, el tango canción, el tango, digamos, el género, sería incomprensible sin elementos de la cultura europea, ¿no? Española e italiana principalmente, porque, bueno, solo entre 1880 y 1890 llegan alrededor de 1 millón de extranjeros a la Argentina, y el tango aparece como una especie de vía de integración también, ¿no? Estas temáticas, estos tópicos que estamos revisando hoy, tienen bastante que ver con eso. Yo te decía que en el caso de Discépolo, el contraste entre esa inocencia de la infancia o de la primera juventud, que está vinculado al hogar, a la familia, a determinados valores, la pérdida de eso, tiene que ver también con las transformaciones de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver también con una tensión, sí, que atraviesa prácticamente toda la historia del tango, que es la relación entre el barrio y el centro.
Sí.
Entre la periferia y el centro moderno, cosmopolita, está en constante transformación, un tanto impiedoso, la vida en el centro es muy dura, es vertiginosa, y hay un ritmo más cansino, más provinciano, si se quiere, en los barrios, ¿no? En ese sentido hay un barrio, hay un
tramo
que se llama Sur.
San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón.
Idealiza esa vida en el barrio donde se mezcla todo con la ciudad, ¿no? Es una especie de sentimiento de añoranza de la vieja aldea porteña, porque Buenos Aires, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, sufre una transformación urbanística muy acelerada, muy espectacular. Se abren avenidas, se levantan rascacielos, se delimita el microcentro, la ciudad crece exponencialmente. Todas esas transformaciones de la ciudad de Buenos Aires están de alguna manera reflejadas en las letras del tango.
Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querella por las noches de Pompeya.
las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
En ese sentido, las letras del tango son un documento muy exquisito para el historiador urbano, para quien quiera estudiar la ciudad de Buenos Aires. En las letras del tango hay referencias a determinadas esquinas, como Corrientes y Esmeralda, por ejemplo. Hay referencias a determinados barrios, como el barrio de Belgrano, que está en las afueras, hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires. Hay referencias, por supuesto, a la avenida de Corrientes, que dicen, bueno, que se decía en aquellos años que era una avenida que no dormía, que estaba en plena actividad,
sí, sí.
Estaban los teatros,
sí.
Estaban muchos cabarets.
Sí, como la Broadway de Buenos Aires, o el West End, como si fuese la Broadway de Buenos Aires o West End.
Sí, sí. La avenida Corrientes es al tango lo que la avenida Broadway es a la música norteamericana, ¿no es cierto?, al jazz y a la música americana.
Sí.
Efectivamente, ahí estaban los cafés con orquesta, ¿no? Es decir, la gente iba a tomar un café a las 5 o 6 de la tarde y escuchaba alguna orquesta. Había todo un circuito de tango. La gente escuchaba tango todo el día y cuentan los viejos milongueros, los viejos danzarines porteños, que en realidad la gente caminaba el tango, es decir, que había una relación física, corporal con la música, que por supuesto con los años fue perdiendo porque aparecieron otros géneros, se introdujeron otros géneros también en el consumo cultural de los argentinos. Pero en esa época, efectivamente, la tensión entre el barrio con la viejita, ¿no? La idealización de la mujer virgen, de la primera novia, y esta idea de que en el centro todos estos valores se van perdiendo.
Sí, que son mujeres promiscuas, malas.
El centro pervierte los valores del barrio.
Claro.
En realidad, el tango es realmente un lamento y una crítica, diría yo, a la modernidad.
Mm.
Y es paradójico, porque
sí.
Por un lado, el tango es un fenómeno moderno.
Claro, claro, sí, sí.
El tango nace en una gran ciudad, nace en una metrópolis, una de las más grandes de América Latina. Pero al mismo tiempo hay un rezongo justamente por todo aquello que convirtió a la vieja Buenos Aires en la nueva Buenos Aires.
Uh-huh.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi debufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos.
Bueno, la verdad que encuentro todos estos elementos que estamos repasando, yo los encuentro en la mentalidad argentina actual, ¿no? Hay una mirada nihilista muchas veces sobre el futuro, son todos lo mismo, la única salida de este país es por el aeropuerto internacional de Ezeiza, estamos siempre idealizando el pasado, ahora falleció uno de nuestros mayores ídolos, Diego Armando Maradona, y estamos siempre recordando ese inolvidable Mundial 86. Bueno, varias de estas cosas, nos encontramos con nuestros amigos, tengamos 40, 50, 60 años y siempre estamos contando las mismas anécdotas del barrio, de la secundaria. Digo, efectivamente, todo esto viene del tango, ¿es casualidad? ¿Ha impactado?
Bueno, la verdad es que no sabemos bien si somos como las letras, porque escuchamos tango, o el tango es como es porque refleja nuestra forma de sentir y de pensar. Hay una relación entre la cultura popular y sociedad argentina. Lo que sí sabemos es que nosotros hablamos a través del tango, es decir, nos explicamos a nosotros como sociedad a través del tango.
Sí.
Es en ese sentido el vocabulario más perfecto que hemos logrado construir como sociedad para explicarnos a nosotros mismos. Y el tango tiene una, digamos, una profundidad, una hondura filosófica y metafísica que otros géneros musicales tal vez no poseen, ¿no? Eso tiene que ver con algunos autores, por supuesto. Vuelvo a Manzi, vuelvo a Enrique Santos Discépolo. Tiene que ver también con la relación que el tango tenía con el teatro, con el sainete, con el teatro popular de principios de siglo. El tango nunca fue una expresión aislada del resto del tejido cultural, digamos, o de la trama cultural. Estuvo muy relacionado con el cine sonoro argentino, con la literatura, y realmente es un fenómeno sumamente interesante, porque a la idea de la melancolía no podemos dejar de relacionarla con esta idea de que existió una Argentina dorada, que en realidad es un mito esa Argentina dorada. El tango está también, vinculado con esta idea de que la Argentina fue un país espléndido y que en algún momento cayó, que en algún momento empezó su decadencia. Me parece que hoy escuchamos el tango muy condicionados por esta idea. A lo mejor en otros tiempos no, a lo mejor en otras épocas la tristeza del tango y el rezongo del tango tenían más que ver con el desarraigo de los inmigrantes. Hoy me parece que ya no, me parece que hemos incorporado el tango como una especie de diagnóstico histórico de lo que nos pasó a los argentinos, ¿no? Y la verdad es que yo digo que es un mito, porque vos fijate que en 1913, cuando todavía el tango no tenía letra, cuando todavía Gardel era prácticamente un desconocido, había grabado muy pocos discos, ya en un diario de tirada masiva llamado Crítica, se dio nota en la que se hablaba de la decadencia del tango en 1913. Es decir, el tema de la caída, de la decadencia o de la degradación
está presente siempre.
Está presente en el tango desde su origen mismo. Por eso decimos que esta idea de que hubo un pasado maravilloso es falaz. O es mítica.
Mito, sí.
No se corresponde con la realidad histórica argentina, porque la verdad es que cuando se formó el tango, cientos de miles de argentinos vivían hacinados en los conventillos, no existían leyes laborales, la sociedad era tremendamente injusta, los inmigrantes que llegaron para trabajar la tierra debieron quedarse hacinados en la ciudad de Buenos Aires, porque no había una reforma agraria que permitiera el acceso a la tierra fácilmente. Entonces, sí es cierto que la sociedad en la que se formó el tango era una sociedad con movilidad social ascendente, y es verdad que se formó una clase media numerosa, fuerte, educada. Acá tiene mucho que ver la Ley de Educación Nacional, la Ley 1420. También es verdad que aquella Argentina sufría enormes carencias, y sin embargo en las letras del tango aparece esta idea de que el pasado fue mejor al presente, que insisto, es una idea que está muy relacionada con el crecimiento exponencial de la ciudad de Buenos Aires, con los inmigrantes, y más recientemente con algo que señalabas vos recién, este malestar de los argentinos, esta queja permanente de los argentinos que creemos que nos merecemos un presente más glorioso, si se quiere, que el que realmente tenemos, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que estábamos para más, los sí. argentinos realmente éramos una sociedad que tenía una proyección futuro hacia el futuro enorme, y que por alguna razón nadie logra explicar fehacientemente, la Argentina se fue quedando en el camino, fue descendiendo en el ranking de los países de acuerdo a los índices de desarrollo humano y otros indicadores, y esto ha generado efectivamente un malestar que tiene que ver con una especie de frustración nacional que se viene arrastrando hace muchos años. Y el tango es la música, en todo caso, que viene, digamos, a nosotros cuando queremos quejarnos. Cuando queremos quejarnos, pensamos rápidamente en el tango,
sí,
no pensamos
sí.
ni en el rock, ni en el folclore, ni en la cumbia, pensamos en el
sí,
tango.
Sí, 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 sí.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay vento ni de asalto, y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, ni la chivasta Cristo se le ha afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Sergio, volvamos al rol de la mujer y te quiero preguntar sobre en el futuro, con la llegada de la perspectiva de género y de nuevas generaciones de hombres y de mujeres, ¿vos pensás que van a poder apreciar el tango o directamente lo van a calificar de machista? ¿Qué ves que pasa en el futuro agregándole la mirada de perspectiva de género a esta obra?
Bueno, es una pregunta interesante porque hay tangos que digamos que pueden ser vistos a través del tamiz del feminismo y que, por supuesto, jamás pasarían la prueba, ¿no? Estoy pensando en un tango que cantaba Edmundo Rivero, en el que el varón asesina a su pareja de 5 puñaladas. Ese es un tango inadmisible, porque aparte es cantado en un tono más bien risueño, ¿no?
Con gran tranquilidad, amablemente, le fajo 34 puñaladas.
La violencia de género es inadmisible y hay tangos donde aparece efectivamente la violencia de género. De todas maneras, yo diría que son los menos. Me parece que en general la mirada feminista sobre el tango se equivoca cuando considera que el tango reproduce, ciertas prácticas de tipo machista. Realmente, Fernando, en el tango nos encontramos con varones abandonados que lloran como mujeres. Entonces, quizá eso no sea tan machista, ¿no? A lo mejor en el tango hay una mirada más sentimental y emocional del varón. El varón se puede quebrar, el varón se emociona, el varón llora como una mujer, como sería en otras épocas, ¿no? No son varones fuertes los del tango, son varones más débiles.
Y yo que nunca floje, de noche angustiado me pongo a llorar. Decí por Dios que me ha dado, estoy tan cambiado, no sé más pienso.
Y en ese sentido me parece que todavía hay mucho para decir sobre la cuestión de género en el tango.
Sí, sí.
Dicho esto, obviamente a las letras de tango debemos situarlas en su contexto histórico.
Por supuesto.
Si hubo muchos tangos machistas es porque la sociedad
era machista.
Produjo machista.
Sí, sí, claro. Efectivamente. Cuando yo trabajé de guía y muchas veces intentaba, porque es muy difícil, yo también conduzco el programa de inglés y no solamente hay que hacer traducción literal de algunas cosas, hay otras expresiones que son imposibles de traducir, imagino que se funcionará en cualquier sentido de la traducción, pero bueno, cuando trataba de explicarle algunas letras de los tangos más conocidos, algunos pasajeros extranjeros me decían, ¡ah!, es como el blues, o alguno me ha dicho, es melancólico como el flamenco. Ahora, hablando para los extranjeros, ¿qué otros géneros se te ocurre que son comparables en este sentido letrístico o filosófico al tango?
Hay temas que son universales, lógicamente. El tema del amor romántico es un tema que atraviesa todas las cancionistas, prácticamente, en algunas más que en otras. Ahora, yendo específicamente al tango, más que en el blues, en la canción flamenca, yo pienso en el fado portugués.
Vieste do fim do mundo num barco vagabundo.
Porque el fado es una música que aborda la cuestión del desarraigo, del viaje, de los marinos que se van hacia América y que no vuelven, ¿no? La idea de la partida y la añoranza del regreso son tópicos que están en el fado como en el tango. Por supuesto que cuando hablamos de música popular tenemos que pensar en la letra y en la música, ¿no? Hay géneros donde la música transcribe una sensación de alegría, de euforia, y las letras en realidad son santísimas. Yo tengo Cambalache, y ya sea uno de los dos o tres tangos más célebres de los tiempos. Y es un tango muy curioso, compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo, donde se hace un diagnóstico muy pesimista, ya no de Buenos Aires o de la Argentina,
del mundo,
del siglo XX, sí, del siglo XX. Y además es un diagnóstico precoz y certero al mismo tiempo, porque todavía en 1934 todavía faltaba la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, y ya está dando un diagnóstico, como te decía, muy crítico, muy negativo. Ahora, la música de Cambalache es una marcha, es una música casi eufórica que se puede bailar perfectamente.
Sí, sí.
Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados.
Sí.
Entonces, ese contraste entre una letra dura, triste, melancólica, muy mordaz,
lapidaria, sí.
Lapidaria, que viene también, viene del Martín Fierro.
Sí.
¿No? Nos olvidemos de la influencia del criollismo en las letras del tango. Las máximas del viejo Vizcacha, por ejemplo, de la vuelta de Martín Fierro, tienen mucho que ver con el tango, o el tango ver con el ambiente.
Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Entonces, el hecho que ese contraste me parece que es una de las claves del tango, porque si bien es, como hemos dicho en esta charla, una música triste, melancólica, de añoranza, etcétera, elegíaca, una música esencialmente elegíaca, una canción elegíaca, también es verdad que la gente disfruta del tango y vive el tango alegremente. Es decir, a la gente le encanta, digamos, a la gente que practica el tango, obviamente, para la cual el tango es algo importante, lo baila con gozo, con disfrute, disfruta de las letras, de la música. Entonces ahí hay algo que es bastante difícil de entender, ¿no?
Llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil.
Hay un placer también en escuchar estas definiciones tan duras y críticas de uno mismo, ¿no? Hay una especie de regodeo en la propia miseria, si se quiere, que me parece que no está presente en los géneros musicales.
Noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
El argentino se flagela, pero disfruta al mismo tiempo. Es un comportamiento.
Sí.
Quizás un poco neurótico.
Sí,
¿no?
Sí. Quizás un poco, ¿no? Del todo.
Quizás bastante. Tiene más que ver con el goce que con el placer.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es interesante porque eso le ha dado mucha fuerza y mucha vitalidad al tango. Porque uno podría decir, bueno, pero, digamos, ¿para qué los argentinos escuchamos tango si el tango nos.
Nos, produce, nos tira para abajo, sí.
O nos sumerge en un estado de cierta apatía y de pesimismo. Sí. Bueno, quizás escuchamos tango porque deseamos estar en ese estado de pesimismo y de apatía, y porque además en ese estado de pesimismo y de apatía nosotros contamos belleza.
También,
porque
sí.
El tango es bello, el tango es una forma cultural muy bella.
Sí,
muy
bella. Sí.
O sea, hay piezas de tango que por su melodía, su letra, por su ritmo, a la altura de las grandes músicas populares del siglo XX.
Sí.
Entonces, realmente, en ese punto me parece que estamos semeja un poco la ópera, y tiene mucho de ópera, porque ópera es un canto también de amor y muerte.
Sí,
y
sí.
El tango tiene mucho de amor y muerte también.
Sí.
Es operístico, es muy teatral, sobre todo a partir de Gardel o de Gardel en adelante, y creo que ahí volvemos al comienzo de la charla respecto al peso decisivo que ha tenido la emigración europea en la Argentina, en la conformación de la sociedad porteña y en sus expresiones culturales.
Excelente, excelente. Bueno, con el comienzo de la charla, como vos señalabas, sí, le damos un cierre redondo. Perfecto. Excelente. Bueno, realmente ha sido un gusto. Bueno, así llegamos al final de esta excelente charla, entrevista con Sergio Pujol, historiador, escritor, es autor de varios libros sobre música argentina. Tiene una página web, Sergio, ¿me la repetís? ¿Cómo es la URL?
¿Cómo no? www.sergiopujol.com.ar.
Está disponible en inglés, algunas partes pude ver, ¿no?
Están disponibles la sinopsis de los libros en inglés, efectivamente.
Sergio, te agradezco muchísimo, esto ha sido excelente.
Bueno, el gusto ha sido mío, Fernando, un gran saludo a vos y todos los oyentes del mundo.
Gracias.
Hasta cualquier momento.
Terminamos ahora nuestro programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, correspondiente al 20 de enero de 2021. Les habló Fernando Farías, espero que hayan disfrutado nuestro encuentro semanal, siempre recalcando que estamos a la espera de que pase la pandemia o que mejoren los índices sanitarios para que todos podamos volver a trabajar desde los estudios de RAE, allí en el centro de Buenos Aires, en la calle Maipú, el edificio histórico de Radio Nacional Argentina, en donde está RAE, para poder ofrecerles un programa diario, de lunes a viernes, como siempre hemos hecho, con todas las noticias del día. Pero, como saben, por la pandemia de COVID-19, nuestra emisora, al igual que otras del sistema de radios públicas de la Argentina, está funcionando de manera remota, cada uno trabajando desde su casa, y por eso estamos produciendo programas semanales con un panorama de las noticias de los últimos 7 días en lugar de nuestros programas diarios. Pero tenemos confianza de que con la vacunación que ya está en marcha, en poco tiempo estaremos retomando nuestra normalidad o por lo menos una nueva normalidad, como se dice. Gracias por escucharnos, los esperamos la semana próxima. Esto fue RAE Argentina al Mundo en castellano. Chao.